Bueno, pues buenos días a todas. Egunon de noi, me han dicho que se dice, y me encanta aprender otros idiomas y creo que este es precioso. Sé algunas palabritas más, pero bueno, de momento vamos a empezar por esa. Yo no tengo las claves de cómo trabajar el tema de la alimentación en una Cáritas. Yo os voy a contar o intentar explicar lo que hacemos en Albacete con este tema y el proceso de trabajo que estamos llevando como equipo de trabajo todos allí en nuestra Cáritas. Voluntarios, técnicos y sacerdotes. Las velocidades no son iguales, no por grupos, que los sacerdotes vayan por un lado, los técnicos por otro o los voluntarios. Somos personas y las personas llevamos distintas velocidades, ¿vale? Para despertarnos, simplemente para despertarnos, voy a poner un vídeo cortito que, bueno, creo que viene muy al hilo de todo lo que se habló ayer durante la tarde, de lo que se ha dicho esta mañana en la Eucaristía, y bueno, pues es otro puntito más, y así, pues con un poco de musiquita nos despertamos. La calidad de la imagen no es precisamente alta definición, pero creo que se ve lo suficientemente bien para que lo podamos disfrutar. Bueno, pues como ahora ya estamos todos aquí de verdad, en cuerpo y alma, os quería comentar que en un principio no iba a venir yo a este encuentro. La idea era que vinieran unos compañeros de una Caritas parroquial, pero por motivos de salud, no, desafortunadamente no ha podido venir la persona que Ricardo, que iba a estar con nosotros. Seguro que el año que viene lo podemos contar con él para esto y para lo que necesitemos. Como ya no pudieron venir ellos para contar su experiencia, la idea fue explicar un poquito a nivel diocesano lo que estábamos haciendo e incluir algunas experiencias de Cáritas parroquiales que han dado el paso este de los marcianos. Aunque algunas veces nos parezcan marcianadas, creo que son caminos que una vez que se abren, los propios voluntarios y los compañeros que iniciamos esos caminos no entendemos el volver atrás, es otra forma de trabajar, ¿no? Bueno, por contextualizar un poquito Albacete y Castilla-La Mancha, solo voy a dar este gráfico. Este gráfico es de uno de los informes FOESA, es del año 2014, y es un gráfico en el que se visualiza el nivel de cobertura de ayudas de rentas mínimas públicas en las distintas comunidades autónomas en España. La última y más alta sois vosotros. La primera y más baja somos nosotros. ¿Vale? Castilla-La Mancha tiene, estos son perceptores de rentas mínimas por cada 1.000 habitantes. En Castilla-La Mancha, en este gráfico, solo 1,2 personas por cada 1.000 perciben rentas, algún tipo de renta mínima. Bueno, no hay algún tipo, solo hay una. Aquí en Euskadi, 36 personas por cada 1.000 perciben esas rentas. Esto significa que nosotros somos infinitamente más ricos que vosotros, que tenemos infinitamente menos pobres que vosotros, y no es verdad. O sea, todo lo mal interpretado. Esto lo que significa es que el nivel de cobertura de ayudas públicas en Castilla-La Mancha está muy por debajo de la media nacional. No nos vamos a ya comparar con comunidades autónomas que tengan más renta o más riqueza per cápita. Nos situamos en una provincia que tiene unos 400.000 habitantes, con una capital, Albacete ciudad, que tiene 170.000 habitantes, con un índice de paro en estos momentos rondando el 20%, pero en esta época rondaba casi el 30%. Es decir, una situación bastante complicada. Y nosotros sí que trabajamos en Cáritas con personas que no perciben ningún tipo de ayuda, porque han agotado la renta mínima allí, tienen una caducidad, son dos años de tu vida y ya no te toca más el resto de tu vida. Se espera que las hayas aprovechado bien en esos 2 años, hayas comido lo suficiente como para que te dé tiempo para ya reservas para el resto. Entonces, ese es el punto de partida en el que nuestra Cáritas, nuestros compañeros, nuestros voluntarios y nuestros técnicos trabajamos. Bien, en esta situación, en plena crisis, la emergencia social que se generó fue altísima. Y cuando hay una emergencia, lo inmediato es cubrir la emergencia. Y lo inmediato es hacerle caso al corazón. Porque la cabeza en ese momento está bloqueada, buscando recursos, buscando alternativas, pero difíciles de encontrar. En ese momento dijimos, vamos a parar porque esto no puede continuar. Esa sensación de descontrol y que todo vale, no podía continuar. Entonces, en el año 2015, una reunión en el equipo directivo, se da, digamos, el visto bueno para iniciar un proceso, pero un proceso que pretende ser comunitario y que participativo no puede ser desde que el equipo directivo diga, ya no hay más alimentos, eso no sirve. Entonces empieza a trabajar tanto con las bases, con todos los voluntarios de los equipos de las Cáritas, con todos los técnicos, con todos los sacerdotes, y se inicia un proceso en el que termina el 7 de noviembre del 2015 en una asamblea diocesana en el que por unanimidad se aprueba un documento, el plan de mejora, en el que se incluye muchos ámbitos de mejora de todo el trabajo, no solo de alimentos, pero se inicia un objetivo de mejora tanto en la acogida como en el acompañamiento y en las alternativas al trabajo de, sobre todo en este caso nos vamos a centrar, de las Cáritas parroquiales. Entre el año 2016 y el año 2020 tenemos el segundo plan de mejora que incluye, nosotros trabajamos en cuatro ámbitos, acción social, agentes, que es donde estamos, técnicos, voluntarios, sacerdotes, comunicación y sensibilización y gestión y administración. En esas cuatro áreas se divide el trabajo general en Cáritas. Bien, pues en el tema de alimentos nos planteamos por qué deberíamos mejorar el trabajo en alimentos. Y la siguiente cosa que nos planteamos es que no vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de derecho a la alimentación, ¿vale? Porque cambia bastante la perspectiva de alimento o derecho al acceso a una alimentación equilibrada para las personas con las que trabajamos. Bien, porque eso nos influye mucho más, nos pasa desde un reparto a pensar en otra clave. ¿Y por qué pensamos así? Por compromiso, por coherencia y por dignidad. Tres palabracas ahí, que impresionantes. Como decía ayer nuestro director, Google es un inmenso fuente de encontrar trocitos de sabiduría de otras personas, ¿no? Pues esta frase a mí personalmente me gusta mucho y creo que nos interpela. Yo os pido el favor de que me dejéis retar en algún momento a los que estáis aquí. Y a cambio, pues podéis retarme a mí en lo que queráis, por supuesto. Entonces, Víctor Hugo decía, ¿sabe cuál es mi enfermedad? La utopía. ¿Sabes cuál es la suya? La rutina. La utopía es el porvenir que se esfuerza en nacer. La rutina es el pasado que se obstina en seguir viviendo. Nosotros que somos la Iglesia, nosotros que somos Cáritas, nosotros que trabajamos y vemos lo que vemos diariamente, ¿de qué deberíamos estar más enfermos? ¿De utopía? ¿O de rutina? Bueno, puestos a estar malos de algo, que cada uno decida qué pastilla prefiere tomarse, ¿no? Por compromiso significa, en este eje están los objetivos que se marcaron en ese plan de mejora, que además hay unos objetivos para el nivel parroquial, de las Cáritas parroquiales, hay objetivos para los niveles interparroquiales y hay objetivos para Cáritas diocesana, como prestadora de servicios a las Cáritas parroquiales e interparroquiales. Estos son los objetivos del eje primero, último, si no atendidos, acción social. Mejorar, el primero, mejorar la coordinación entre los agentes de los distintos programas de Cáritas y de Albacete y las Cáritas parroquiales. El segundo, mejorar el trabajo de intervención comunitaria de los equipos parroquiales, sobre todo en la detección de necesidades del entorno parroquial, pasando a centrar la intervención en el reparto de alimentos, a ser equipos acogedores y abiertos tanto a la comunidad parroquial como al entorno social. Trabajar más el acompañamiento de las personas y no solo la ayuda directa, evitar el asistencialismo. Fortalecer los equipos de acogida, distinguiendo entre intervención puntual, que siempre va a ser necesaria y no lo olvidemos, no pasa nada, e intervención social acompañamiento, que es otra cosa. Crear o mejorar los espacios de convivencia entre los voluntarios y las personas atendidas, porque somos todos miembros de la misma comunidad. Ayer también alguien preguntaba, no me siento miembro de una comunidad, pues lo somos, nuestro pueblo es una comunidad, nuestro barrio, nuestra parroquia, somos comunidad. Y mejorar la planificación y programación de las actividades parroquiales. Estos objetivos solo son estos, los que se plantearon, se aprobaron y se discutieron en el nivel parroquial. Y si veis, están muy centrados tanto en la acogida como en el cambio de perspectiva sobre el derecho a la alimentación. La coherencia, esa otra gran palabra, porque vosotros a lo mejor sois súper coherentes, yo no. Es más, diría que los de Albacete tampoco, nos cuesta mucho, somos humanos, ¿vale? Esta otra sabia, que es Mafalda, a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan. Genial, eso está estupendo. Pero por encima de todo, me gustan las personas que hacen lo que dicen. Otro matiz importante. ¿Bien? Vale. ¿Y dónde dice Cáritas? ¿Qué pone su centro? Dice que lo pone en la persona. creo que es el lema de un montón de Cáritas, ¿no? Trabajamos con la justicia, nuestro centro es la persona, pero pongamos la cara de la persona, no la pongamos en las personas que llegan a nuestras acogidas. Pongámoslo en mi nieta, en mi hijo, en mi prima, en alguien querido. Cuando yo pongo cara, no sé, a mis padres, y pienso en las necesidades que tienen, se me ocurren muchas cosas, porque los quiero un montón, son mis padres. Entonces, pero pienso que solo de comer no viven ellos. ¿Cómo se sienten plenos? Se sienten plenos cuando tienen acceso a una salud adecuada y la pueden tener. Se sienten plenos cuando se ven reconocidos sus derechos. Se sienten plenos cuando, si ellos no la han podido recibir, pero sus hijos y sus nietos sí la están recibiendo, una educación adecuada, de calidad. Se sienten plenos cuando sus proyectos y sus sueños son escuchados y los de alrededor se los respetamos y les apoyamos para que los consigan. Se sienten plenos con sus amigos. Todos tenemos amigos. Se sienten plenos cuando me los he podido traer a San Sebastián y hemos tenido un coche y la gasolina para pagar para venir a San Sebastián, que ellos no la conocían y están por ahí dándose un paseo. Se sienten plenos cuando pueden llamar a su familia y ellos tienen la suerte de que todos estamos cerquita, pero si tu familia está lejos, poder comunicarte con ella es importante. Se sienten plenos porque han tenido unos empleos dignos que les han permitido tener una jubilación digna. Se sienten plenos porque tienen una vivienda que en Albacete hace falta una calefacción como hace falta aquí y la pueden calentar. Se sienten plenos porque tienen espacios y acuden a espacios donde se les respeta su espiritualidad, sea la que sea, sea la que sea. Ninguna es mejor que otra, es la que cada uno vive. Se sienten plenos porque nuestra familia es una familia cohesionada, sana, que no hay problemas graves. Hay los problemillas de todos los días, discutir de vez en cuando es bueno, pero tienen una familia, han conseguido crear una familia que es feliz y además comen bien, normalmente 3 veces al día como mínimo, hay veces que hasta meriendan, pero a lo mejor no es lo más importante cuando uno les pregunta a mis padres, ¿qué es lo que más feliz te hace? ¿Comer? Es importante, es necesario. Pero cuando nosotros en Cáritas en Albacete nos planteamos esto, lo que decimos que tenemos en el centro es a la persona. Y la persona tiene todo esto a su alrededor. También lo comentaba ayer María. ¿Y dónde lo ponemos realmente? Se nos parte el corazón. Se nos parte entre la persona que entra por la puerta con un problemón y el qué hago yo con todos los alimentos que tengo en mi almacén. Porque hay veces que nos entra la duda de qué es lo que más queremos. Esto es un reto, ¿eh? Si alguien me quiere tirar un tomatazo, pues que me lo tire. Yo estoy dispuesta. Pero la realidad es que tenemos muchísimos argumentos sobre por qué no dejamos de dar alimentos. Muchísimos argumentos. Aquí hay algunos. Porque ya que no los han dado, ¿cómo los vamos a tirar? Eso es pecado. Porque los voluntarios que llevan el almacén, que son mayores y llevan haciendo eso toda la vida, ¿qué van a hacer? Porque no tengo presupuesto y esto me lo dan gratis. Porque si no acepto la donación me van a criticar el cura, el vecino, el de la empresa que viene y me trae un montón de cajas de mazapán el día 17 de enero y dice, muy bien, ¿qué hago con esto? Pero si digo que no, que es que los de Cáritas, como decimos en mi casa, somos muy desanchados. Aquí todo nos sobra, ¿no? Eso pasa. A lo mejor a vosotros no. A nosotros nos pasa. Porque más vale esto que nada, no habéis pensado nunca. Nosotros sí no hemos pensado. Y porque si no doy nada, me siento mal. Se van sin nada. Ayer lo decía una de las compañeras de las experiencias. Casi hemos ido a la mitad de las personas que atendíamos. ¿Y por qué? Y un montón de porques. Muchísimos más, ¿vale? Otra pregunta al aire. ¿Hacemos lo que sabemos o hacemos lo que debemos? Ahí se queda. por dignidad. Esa otra gran palabra, la dignidad. A esta frasecita dice, ve lo que los demás no ven, lo que los demás deciden no ver, por temor, conformismo o pereza. Ve el mundo de forma nueva cada día. Vale, la dignidad. Nosotros hicimos un estudio con todos los voluntarios. Esto que voy a contar, sobre todo está centrado de momento en la ciudad de Albacete. Nuestros recursos son muy limitados y hemos empezado por la ciudad porque es lo que más fácil teníamos para iniciar. Ahora iniciaremos este mismo proceso también en las otras caritas de la diócesis, ¿vale? Hicimos un estudio en el que participaron las caritas parroquiales y por tener una idea, en el año 2014 estaban atendiendo en las distintas caritas parroquiales 19 equipos en la ciudad de Albacete a unas 1.100 familias. En el año 2018, afortunadamente, ya estábamos atendiendo a unas 814 familias. Hay una disminución importante, afortunadamente. Vale. Pero ahí seguimos dándole que te pego los alimentos. Pero mucho. ¿Vale? Entonces, bueno. A lo mejor las necesidades de ahora son diferentes de las del año 2014. Eso tenemos que pensar también. Por dignidad también, también se hablaba ayer, que lo comentaban algunas compañeras de las experiencias de las caritas parroquiales. Esto que hay aquí, este pequeño gráfico, que a lo mejor la letra es muy pequeñita y no sé si se va a ver, son todas las opciones que hay en la ciudad de Albacete para el tema de la alimentación. En una punta tenemos las ayudas económicas para la alimentación, que yo te doy y tú gastas en lo que necesites. Vas a donde tú te quieras ir. Ni siquiera es un vale, te doy 100 euros, 200 euros, según las necesidades, número de miembros de la familia. Tenemos la opción de la tarjeta solidaria. Esto ha sido una apuesta también de Cáritas, pero también teníamos claro que la garante del derecho a la alimentación no es Cáritas, ni Cruz Roja, ni el Banco de Alimentos, es la Administración Pública. Nosotros teníamos muy más fácil decir, bueno, ponemos en marcha las tarjetas solidarias, pero no quisimos hacerlo. Lo que hicimos que lo hiciera la administración y nos ha hecho un caso relativo. Luego os contaré. Cruz Roja entrega vales de compra. Nosotros tenemos un economato en la ciudad y cuatro economatos en cuatro caritas interparroquiales en la provincia. Teníamos un proyecto de un recurso unificado de alimentos porque en el economato tiene las familias pagan una parte, no es gratuito. Y queríamos poner en marcha un proyecto de un solo recurso unificado de entrega de alimentos, solo la entrega de alimentos, la acogida se seguiría haciendo en las caritas parroquiales, que nos está costando mucho sacar adelante. Y luego está la entrega directa de lotes de alimentos. Vale. Esta es la situación de entrega de alimentos en Albacete. En Albacete contamos con un comedor social que llevan unas religiosas del Sagrado Corazón. No se pide ningún tipo de documentación, todo el que llega come, sin problema. Tenemos un servicio de comidas preparadas a domicilio, sobre todo para pensionistas, que lleva una asociación que se llama Unión Democrática de Pensionistas. Entonces, hay personas jubiladas y que no tengan suficientes recursos y se les lleva una comida a domicilio, tipo catering. Tenemos ayudas económicas para la adquisición de alimentos, que tenemos una tarjeta monedero en el ayuntamiento, las ayudas de emergencia de la Junta, de las públicas, Cruz Roja da dinero y nosotros damos dinero en Caritas Diocesana. Y luego está lo que realmente soluciona el problema. 30 entidades de la ciudad, más 19 equipos de caritas parroquiales, es decir, 49 puntos de entrega de lotes de alimentos en la ciudad. Y podríamos decir, bueno, esto es un montón de gente dando alimentos, es un montón de alimentos, esto está cubierta la necesidad. Total y absolutamente ineficiente, como vamos a ver después. Vale. Esto es una cola del año 2014 y una foto de nuestro economato. Bueno, el economato no es perfecto. Es un pasito más hacia adelante. ¿Algo es malo per se? No. Nada es malo per se. Pero hay cosas que son mejores. Y si queremos trabajar en clave de mejora, busquemos lo que es mejor. Ojo, no buscamos la perfección. Dicen por ahí que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Busquemos lo bueno. Y dentro de lo bueno, lo que vaya siendo un poquito mejor que lo anterior, ¿vale? Porque el recurso de la entrega de lotes es gratuito. Es una gran ventaja, es gratuito. Pero yo no selecciono lo que me dan lo que hay. No me garantiza una alimentación equilibrada, porque todo normalmente es no perecedero. No será fresco, no será carne, no será pescado, no será verduras. Normalmente no será, allí no serán. Repartimos lo que me dan, y encima con muchas condiciones, sobre todo cuando vienen del Banco de Alimentos o de Cruz Roja, si son alimentos del Fondo Europeo, del FEA. ¿De verdad pensamos que 49 entidades repartiendo alimentos están coordinadas de alguna forma? Pues ni locos. Detrás de mi casa, yo vivo en un barrio, que es el barrio del Ensanche, es un barrio, bueno, complicándose, digamos. Hay una calle, que en esa calle tenemos, pues, hay como, esa calle tendrá pues como 5 esquinas, ¿no? 5 manzanas. En la primera manzana está una Caritas parroquial que da alimentos. 2 manzanas más adelante está la iglesia evangélica que da alimentos. Para la tercera o la cuarta manzana está el almacén de alimentos de otra Caritas que lo tiene ahí porque le pilla más cerca. Y en la última manzana hay otra parroquia. Le llaman la milla de oro. O sea, nosotros somos muy dados a los motes y a esas cosas. Pero a mí me dan ganas de llorar. O sea, la gente coge su carrito y sabe que el lunes le dan en la primera esquina, el martes le dan en la segunda, que además el miércoles le dan también ropa. Así. Bien. ¿Eso es dignidad o qué es eso? La dejo ahí también. La opción de Cáritas. Lo que nosotros nos planteamos. ¿Trabajamos lo comunitario o trabajamos lo individual? Yo hago otra pregunta. ¿Son incompatibles trabajar ambos ámbitos? No solo no son incompatibles, son necesarios trabajar el individual, pero sin perder de vista el comunitario. Cuando hablaba, yo también algún compañero preguntaba, y aquí me he metido en un jardín, que es que me cuesta mucho meterlo, pero me voy a meter, que no sean los manchegos, no tenemos aquí. ¿Y Cáritas hace de forma efectiva anuncio del Evangelio? Y yo pregunto, en ese reto que lanzo, ¿y Cáritas es la única que existe en la comunidad parroquial? ¿Cáritas el Evangelio lo tiene que anunciar igual que se anuncia la palabra en la liturgia? ¿O igual que se hace en catequesis? ¿Es que estamos solos? ¿Somos los únicos en nuestra comunidad parroquial? ¿No formamos parte de esa comunidad? ¿No hay nadie más que pueda hacer esa parte más evidente, más expresa del anuncio del Evangelio? No es nuestra tarea el ser, la vida de la palabra, lo que también hablaba ayer alguna persona aquí. ¡Hala! Ahí se queda el jardín. Ya después lo hablamos. Cáritas es actividad, ¿no? Hacer cosas. Dar alimentos, programas de infancia, programas de mujer, trabajar con inmigrantes, dar alimentos, trabajar en prisión, dar alimentos, hacer. ¿Eso es Cáritas? Sí, hacer. Claro que lo es. Pero Cáritas también es incidencia política. Hay que tomar postura. Hay que ponerse del lado de alguien. No siempre se puede ser aséptico. La injusticia no es aséptica. ¿Cuesta? Claro. Soy de Podemos, los de Cáritas son de Podemos. ¿Y a mí qué? Y cuando Cáritas dice otra cosa, es que son del PP, madre mía, son del PP. ¿Y qué? Somos Cáritas y nos posicionamos. Porque hacer política y hacer partidismo no es lo mismo. Esta me encanta. Trabajamos con los pobres o para los pobres. Este matiz. Si yo tengo un recurso, tengo un almacén de alimentos, tengo lo que sea, y me organizo súper bien, y además mejoro un montón la acogida, y además, bueno, es que funcionamos como un reloj. Y estamos aquí sentados para, y a las 8 se abre la puerta, y a las 8 la puerta está abierta. Todo el mundo con su cita, con su café tomadico, porque oye, que bien. Bueno, esto está maquillado. Tenemos unas instalaciones preciosas. Que entre el primero. Trabajo para ti. Pero contigo, te pregunto, te dejo que me digas lo que te ha gustado, lo que te ha gustado, lo que necesitas. ¿Se te ocurre algo más? ¿Quieres formar parte en el diseño, en la programación, en mis actividades? Eso es trabajar con... Bueno, tenemos que hacer las dos cosas, según el momento, según las circunstancias de las personas, ¿no? ¿Trabajo desde mi equipo de Cáritas o trabajo desde y con la, mi comunidad parroquial? Ahí se queda también. Y esta también me gustó un montón. ¿Atiendo problemas de las personas o atiendo a personas con problemas? Aquí esto es súper fácil. Pues después de todo este empane mental que nos llevó bastante tiempo organizar, nos arremangamos, ahí nos pusimos y nos arremangamos. Y nos hemos organizado en tres ámbitos de trabajo. Acciones para mejorar el trabajo a nivel interno, acciones para mejorar la coordinación con otras entidades que reparten alimentos y trabajo con la administración pública, que es realmente el garante del derecho a la alimentación. ¿Qué acciones hicimos? Esto es un plan de acción que además se pactó con los voluntarios de las Cáritas parroquiales. Hicimos un análisis de impacto de la entrega de alimentos en las Cáritas parroquiales de la ciudad, en el que participaron todos los equipos de acogida de la Cáritas de la ciudad. Iniciamos un acompañamiento técnico a los equipos, separando la primera acogida de la entrega de alimentos. Se inició la valoración para la apertura de los economatos solidarios. Se hizo una convocatoria de subvenciones para animar a las Cáritas parroquiales a que hicieran otro tipo de actividades y para que el no tengo presupuesto no fuera un argumento para no hacer otro tipo de cosas. Se creó un espacio formativo solo para voluntarios, le llamamos escuela de otoño, pues ya que está la de verano y la de primavera, pues nosotros en otoño, que los árboles están preciosísimos. Y se creó una cosa que es un rincón de la acogida, que es un espacio de coordinación solo para los equipos de acogida con los dos trabajadores sociales que tenemos en la ciudad de Albacete. Es un espacio mensual, es un espacio de intercambio de dudas, de formación, de novedades de recursos públicos, de otras entidades, propios de Cáritas, etc. Bien, esto se ve muy pequeñito. Pero este es el análisis de impacto que hicimos con las Cáritas parroquiales. Tuvo tres fases, con tres documentos, en tres momentos. En un primer momento, solo para el grupo de alimentos, en el que les preguntábamos, porque lo importante es tomar conciencia de lo que estoy haciendo antes de poder mejorar lo que estoy haciendo, si es que considero que lo tengo que mejorar. Entonces, un documento con unas preguntillas tipo qué tipo de productos damos, qué cantidades, cada cuánto tiempo, cómo lo hago, dónde lo hago, etcétera, etcétera. Pero también metimos aquí a los participantes y les preguntamos a ellos. Muchas veces era la primera vez que una Cáritas parroquial preguntaba, o sea, unas personas que forman parte de una Cáritas parroquial preguntaba cómo se sentía la persona cuando venía. Entonces, se les preguntó sobre cómo se sentían, si les parecía adecuado el espacio, si tenía mucho que esperar, cómo estaban ahí, ¿no? Y también, pero también les pedimos a los voluntarios que sacaran todas sus fichas y que tuviéramos un análisis un poquito más socioeconómico de las personas que estaban atendiendo. Y una tercera fase es cómo nos organizamos, ¿le toca siempre al mismo o a la misma? Porque eso no pasa a vosotros, pero a nosotros nos pasa, que a lo mejor un equipo hay 15 personas y son 3 los que realmente están currando todos los santos días. Pues hay que analizarlo también, porque a lo mejor de esas 3, 2 están encantados, es que se encuentran súper bien. Y a lo mejor lo que pasa es que no dejan a los otros un poco ahí, meter ahí el dedete, ¿no? Bien, Con eso sacamos una valoración. No me voy a poner aquí a dar todos estos números porque esta presentación yo la dejo y ya lo podéis estudiar un poquito más. Pero el impacto mayor que queríamos demostrar a las Cáritas parroquiales es que de media el valor económico de la ayuda en alimentos que se daba a las familias era de 12 euros mensuales. Ese era el impacto que tanto trabajo, tanto almacén, tantas toneladas movidas, tanto son en un valor económico equivalente, echándolo por lo alto, de 12 euros al mes. Y esto se estaba comiendo todos los recursos personales, económicos, de Cáritas y de la comunidad, a las que llevan ya fritos con tanto recogida de alimentos cada cierto tiempo. Este dato, que puede ser parecer muy simple, abrió mucho los ojos, porque de verdad muchos de nuestros compañeros pensaban que estaban solucionando el mes a las familias porque vivían esto como un gran esfuerzo personal y de la, y del equipo de Cáritas. Y hay veces que poner un euro o la cifrita del euro al lado de lo que haces te ayuda mucho a situarte en lo que haces. Si hablamos de kilos, es una pasada de kilos las que damos. Si hablamos de valor económico, de lo que realmente sirve eso para una economía familiar, cambia la perspectiva. Vale. De este análisis, pues surgieron, por ejemplo, la propuesta. Nosotros en Albacete tenemos tres arciprestazgos, más o menos son unas seis parroquias por arciprestazgo. Bueno, pues en arciprestazgo número 2 han creado un recurso único de entrega de alimentos, al que han destinado tanto recursos personales, voluntarios, como todos los alimentos que todos recogían, como el dinero que utilizaban, los recursos económicos que cada parroquia utilizaba para los alimentos. Estamos hablando que en ese arciprestazgo está la parroquia más rica y la más pobre de Albacete. Entonces, bien, eso es un, ¿cómo se llama eso? ¿Comunicación qué? ¿Cristiana de qué? De bienes, de esfuerzos, de dinero, de ilusión, de ideas. Bien. 10 de las 19 Cáritas parroquiales han mejorado y hecho más acogedores los espacios de su acogida. También se hablaba ayer. Esto es fundamental, fundamental. La gente, nosotros en Cáritas de Albacete, la apuesta por la dignificación de los espacios es total. Tenemos que distinguir entre austeridad y otras cosas, ¿vale? Y no voy a decir pobreza. Otras cosas. Algunas veces pensamos que porque tengamos la silla de séptima mano, cada una de una forma, atada con precinto, a pique de tener ahí un disgusto, porque alguno se nos va a matar, o la... No. Si yo considero que me lo merezco, la persona que entra por la puerta se lo merece exactamente igual que yo. Y si yo estoy más a gusto en un sitio acogedor, esa persona también. Y ese esfuerzo hay que hacerlo, porque muchas veces no es un esfuerzo de dinero. Es un esfuerzo, incluso bonito, de creatividad, de decoración conjunta, de me traigo a mi nieta que es que se le da fenomenal el diseño y me va a hacer aquí un cartel de no sé qué. Implico a otras personas. Dos Cáritas parroquiales con las que tienen, de las que tienen menos recursos, o ninguno, han solicitado recursos económicos a Cáritas diocesana. Esto parece una tontuna, pero para nosotros es fundamental, porque la diferencia, la desigualdad entre unas Cáritas y otras es enorme. Y dos de las 19 han decidido dejar de dar alimentos del FEAD, que no de otros, pero al menos del FEAD sí. Más cosas que se han ido haciendo. Nosotros tenemos dos trabajadores sociales en Cáritas diocesana. Bueno, visitaron a los 19 equipos, se elaboró una carpeta de formación conjunta con toda, con una ficha social común y de recogida de datos y demás. Y hubo una formación en el puesto de acogida de estas personas. Resultados: las 19 equipos de Cáritas utilizan habitualmente las fichas sociales, todos han separado la acogida de la entrega de alimentos y todos utilizan a los técnicos de referencia. Los economatos, por ir avanzando y más deprisa. Un economato, los nuestros, son unos como unos pequeños supermercados que tienen un copago, es decir, nosotros tenemos ahí los alimentos, todos están marcados y marcados con su precio, y las familias pasan por caja, pagan el 25% del valor de la compra. El resto lo paga la entidad que deriva. El economato lo utiliza el ayuntamiento, servicios sociales municipales, lo utilizamos nosotros y lo utiliza también la familia vicenciana. Os voy a poner un pequeño vídeo, muy corto, bueno, un trocito del vídeo, para que veáis en imágenes el economato, si se abre.
En Cáritas Diocesana de Albacete trabajamos cada día por lo más valioso.
Bueno, pasamos de vídeo. Da igual, si no necesitamos el vídeo. Este es el economato. Da igual, no pasa nada, si es el... Porque veáis un poquito las instalaciones del economato. Los cinco que tenemos son iguales. Y la diferencia es esta. Elijo lo que necesito. ¿Vale? Vale. Os quiero comentar esta parroquia. La Caritas Parroquial de Santa Teresa. Esta parroquia es probablemente la Caritas Parroquial con menos recursos de Albacete. Cuando digo que la que menos recursos es porque no tiene ninguno. Entonces, pero aún así, no os imagináis la cantidad de cosas que hacen, y sobre todo el tipo de cosas que hacen. Están en un barrio, es el barrio de Santa Teresa, es un barrio que está dentro de mi barrio también, es un barrio muy densamente poblado, apenas hay zonas verdes, ni muchos recursos públicos, ni nada de eso, pero están haciendo un trabajo comunitario, para mí, precioso. Y además, mirad qué listos son, que saben hacer peces y todo. Que yo, esto, vamos, como si fuera chino. Me voy a ir aquí. Los proyectos para el curso pasado que tenía esta parroquia eran todos estos. Ellos tienen un equipo de fútbol sala con niños y jóvenes de allí del barrio. Bien. Pero mirad lo que pone ahí. Madres deportistas. Las madres y los padres de los niños forman parte del equipo de entrenadores de los niños. Por ejemplo, un punto de encuentro, un espacio de oración, lo llevan tres voluntarios. Un espacio de oración donde no solo es católico, ¿eh? Es un espacio de oración en el que todas las personas que van explican y hacen su oración, son musulmanes, pueden ser evangélicos, que quieran. Es un espacio común de oración. Los alimentos, por supuesto. Pero hay una cosa que aquí tienen, la bolsa de alimentos, perfecto. Pero también tiene una cosa que se llama la bolsa de la palabra. Bueno, os explico. La bolsa de la palabra es el equivalente que han hecho a la bolsa de alimentos. Y es un espacio en el que todas las personas que participan o que son apoyadas desde Cáritas se reúnen una vez al mes, van quien quiere, se convoca todo, están trabajando con 70 familias, es un volumen grande. Y en este espacio de la bolsa de la palabra, cada persona escribe en un papelito los temas que le preocupan o que le interesan y los echan en una bolsa y se van sacando. Y todos hacen propuestas de cómo podría hacer desde el equipo de Cáritas, en el que ellos ya forman parte, para solucionar ese problema que plantean, para trabajar un tema que les interese trabajar, para cómo mejorar la situación de sus hijos, etcétera, etcétera. Mantienen la bolsa de alimentos, pero añaden la bolsa de la palabra. Nosotros les aportamos 4.500 euros al año desde Cáritas Diocesana. Esos 4.500 euros, ellos hacen unos vales. Pero esos vales no van para el Carrefour, ni para el Eroski, ni nada de eso. Va para el pequeño comercio del barrio. Para la carnicería, para la frutería. Porque si no promueven, porque tienen muy claro que si ellos no ayudan y no promueven la economía del barrio, dentro de un tiempo, el frutero, el carnicero, o lo que sea, puede estar cogiendo la bolsa de comida. Eso solo se hace de una forma. Con una profunda reflexión sobre lo que hace falta en su barrio y con una profunda convicción de que forman parte de una comunidad y que trabajan con esa comunidad, no para esa comunidad. La Cáritas con menos recursos que Albacete. Han conseguido tener un equipo de 19 personas y unas 5 de ellas son menores de 20 años. son los que apoyan en el deporte, pero participan en las reuniones, van a la bolsa de la palabra, porque ellos forman parte del equipo también. A lo mejor no tienen ahora mismo ni la madurez ni la capacidad para otra cosa, pero el trabajo que están haciendo con esos críos es espectacular. Aquí tenemos nuestro equipo de fútbol sala, que tiemble las espinillas de todos los críos del resto de la liga local. Pero mirar las entrenadoras. Estas son las entrenadoras y el equipo de futbito. Por supuesto es mixto. Las espinillas desde delante da igual que en las patee. Bien. Un pequeño ejemplo. Ellos eran los que iban a venir hoy a explicar su experiencia. Es una experiencia de verdad preciosa, preciosa, que demuestra que con nada de recursos, pero con mucha cabeza y muchísimo corazón, se pueden hacer muchas cosas. Y este es el tipo de experiencias que nosotros lo que queremos es transmitir y animar y contagiar a otros equipos de Cáritas de Albacete. Las acciones que hemos hecho con otras entidades, pues siento comunicaros que no han sido posibles sacarlas adelante. Ese recurso unificado de alimentos lo hemos estado trabajando durante año y medio con el Banco de Alimentos, Cruz Roja, Familia Vicenciana y nosotros. Objetivo, un único punto en Albacete de entrega de alimentos, con la suficiente capacidad económica para que pueda tener de todo y que complemente al economato, porque en el economato tienes que tener una mínima capacidad de compra, de economía familiar para poder comprar, pero hay familias o personas que no tienen ni siquiera esa mínima capacidad de compra. Al menos, con una adecuada acogida, puedan ir a este recurso. Objetivo, al menos las entidades grandes que tenemos un volumen enorme de personas atendidas, nos organicemos. Por varios motivos no ha sido posible. Pero, ¿creéis que vamos a dejarnos estar? ¿Qué pensáis? Pues pensáis bien, esto no termina aquí. Por último, el trabajo con la administración pública. En fin, existe una mesa social en la Diputación, de allí provincial, en la que Cáritas participa. En esa mesa hubo un año en que les dio por decir que tenían 600.000 euros y que no sabían muy bien en qué gastárselo, pero que lo tenían muy claro, que querían era ayudar a las familias a cubrir sus necesidades básicas, pero que no se querían coordinar ni con la Junta, que tenía sus propias ayudas, ni con el Ayuntamiento, porque ellos son únicos, y con una forma de justificación complicada, lo que viene siendo la Diputación Provincial de Albacete, que a lo mejor la vuestra funciona, bueno, espectacular, la nuestra tiene sus deficiencias. Vale, propusimos la tarjeta monedero para que fuera provincial, no lo conseguimos. Propusimos la implantación de la tarjeta en el Ayuntamiento, lo hemos conseguido casi. La tienen, aunque seguimos trabajando para que se pueda utilizar de otra forma. Iniciamos los economatos de Albacete y todos los ayuntamientos donde hay, todos los servicios sociales de ayuntamiento donde hay economato, utilizan el economato. Eso al menos nos está haciendo que no dupliquemos la atención a familias. Y hemos recuperado la posibilidad de hacer adelantos de ayudas de emergencia gestionadas por la Junta de Castilla-La Mancha. Sé que vosotros aquí, anoche lo hablábamos, adelantáis también ayudas porque una ayuda de emergencia social, como su propio nombre indica, es que va a solventar un problema que no puede esperar. Si debo el alquiler, lo debo ya. No lo debo dentro de 6 meses. Bueno, pues aquí no pasará. Pero allí se tarda mucho en cobrar las ayudas de emergencia. Entonces nosotros las adelantamos. Bueno, hubo un año, en el año concretamente el año 2014 o 15, no recuerdo, los últimos años del anterior equipo de gobierno de Castilla-La Mancha, en el que para que no dijéramos más veces en los medios de comunicación, los de Cáritas y Albacete, el retraso que llevan las ayudas y demás, y que estábamos adelantando no sé cuántos miles de euros, pues prohibieron a los trabajadores sociales solicitar adelantos a Cáritas desde la administración central, bueno, de Castilla-La Mancha. Bien, conseguir recuperarlas para nosotros ha sido un triunfo. Conseguir poder volver a hacer el esfuerzo de adelantar el dinero, porque la persona que tenemos aquí lo necesita. Y a mí me da igual que la administración pública o el partido en ese momento en el gobierno no le venga bien que digamos que es que hay retraso en las ayudas, ¿vale? tres frasecitas para terminar. Yo soy muy de frasecitas, no sé si lo habéis notado. De frasecitas y de refrancitos, soy mucho de eso. A ver, esto me encanta, no sé de quién es. Me la dieron en un curso y me encanta. Nuestro miedo más profundo no es creer que somos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es saber que somos poderosos más allá de la mesura. Pero todos y todas, nosotros, las personas que vienen, todas las personas somos así. Es nuestra luz, no es nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para sentirme brillante, atractivo, talentosa, fabulosa? ¿Quién soy yo? Pero en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Seamos luz. Demos todo lo que tenemos y aceptemos todo lo que tiene el de enfrente o la de enfrente. Porque todos somos luz, somos poderosos. Si las personas que llegan a nosotros, con todo lo que están pasando, son capaces de hacer lo que hacen, eso es pura luz, puro poder. Los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad en la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Eso es puro disfrute. Tener delante un reto, aceptarlo y tirarme a la piscina. Si tiene agua de sobra, ¡jo, qué bien! Si tiene un poco menos, a lo mejor me hago un poco de daño. Si no caigo perfectamente haciendo ahí una cosa preciosa, a lo mejor pego una panzota, como decimos allí. Hace un poco de daño, pero me he tirado a la piscina. Ya estoy en el agua. Y una de mi tierra. Del Quijote. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. ¿Alguien sabe en qué año se escribió el Quijote? ¿Se publicó? En 1615, 4 siglos. Y aquí estamos. En las mismas. Todos tenemos un Quijote dentro, igual que todos tenemos un Sancho dentro. Quijote sin Sancho no es nada. Y Sancho sin Quijote tampoco. Y esto es lo que os quería contar muy rápidamente, me he dejado muchos detalles evidentemente, pero bueno, quería transmitiros un poquito de la ilusión de con la que nosotros estamos trabajando allí y que muchas voluntarias, técnicos, sacerdotes también están trabajando con esa misma ilusión, arrastrando a los que, bueno, cuesta un poquito más. ¿Vale? Pues muchas gracias.
Bueno, honetxo bat izango dugu orain gauzatxo batzuk izateko menikero, Ana Iniesta nos ha expuesto en la cancha de Caritas Gipuzkoa un interesante planteamiento, nos ha mostrado su táctica para esquivar el reparto indiscriminado de alimentos y ha regateado con elegancia en corto el primer tiempo de la jornada de hoy y nos ha mostrado el tiki-taka de la Caritas de Albacete. Eskerrik asko, Iniesta.
Gracias.
Bueno, galdera kirolako utziko ditugu, zetik bat horri batzuk entzuten ari nahi zor, eta ez da gauza, goseak egoteko. Y las preguntas las dejaremos para después, Ana.
Vale.
Y ahora vamos a ir al descanso para recabar fuerzas. Subimos al comedor y acá allí habrá... No nos vamos a la prueba de momento, nos quedamos en la cancha. Vamos a hacer 2 preguntas. Ana, tienes que decir aquello de manera que me haga esa pregunta.
Vale.
Subimos el turno de preguntas. Vamos a dejar un par de preguntas y luego, sí, después de que terminemos con la rueda de prensa, subimos al comedor donde habrá cafecito y pastas, para recuperar fuerzas y para enfilar el segundo tiempo. Nos vete Caldera Rick, alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que lanzar.
En el economato solidario, los productos que ponéis, ¿de dónde los traéis? ¿Del comercio cercano?
Todos los productos son comprados, no hay nada donado en el economato, por opción y por facilidad de gestión, ¿vale? Desafortunadamente en el economato no hay productos de proximidad, o sea, no hay productos locales, porque solo hay uno en toda la ciudad. Está gestionado íntegramente por voluntariados, un equipo de 20 voluntarios gestionado íntegramente por ellos, todo el economato. y por facilidad ellos decidieron comprar todo centralizado en una empresa de estas grandes de distribución de alimentos y demás. Entonces todo se compra en el mismo sitio. Ahí no puedo decir que cumplamos esa opción de optar por el comercio de proximidad. No lo hemos podido hacer por facilitar la gestión.
Pues de la vieja, aquí Miñi.
Yo sí te quería preguntar, todo ese proceso de cambio...
Gracias por la intervención, ¿verdad? Una pregunta, para dinamizar, llevar a cabo estos procesos de cambio, de transformación, yo entiendo que hará falta cierto liderazgo. No me refiero a un liderazgo elitista, individual, también un liderazgo corporativo, de equipo, ¿no? ¿Cómo se identifica, cómo se va gestando, cómo se capacita ese liderazgo en nuestras comunidades debilitadas? La pregunta es, no sé, también habrá que hacer un proceso en cada comunidad para que el equipo tenga esa capacidad de reflexión, de soñar, de incidencia, de movilizar, todo eso. ¿De dónde viene en una parroquia con tan pocos recursos como comentabas, ¿no? Esa capacitación y ese liderazgo.
Me alegro que me hagas esa pregunta. Fácil, sin fisuras. Es difícil, tú lo has dicho. La realidad es que nosotros lo que trabajamos son con personas clave. Intentamos identificar personas clave. Afortunadamente en Cáritas de Albacete todavía estamos en la fase de muchas personas que se acercan para ser voluntarias en Cáritas, con una experiencia vital o sobre todo una experiencia o una formación vital. En esa parroquia concretamente, en Santa Teresa, era una parroquia que estaba absolutamente mortecina. Había tres voluntarias, muy mayores, solo daban alimentos, y si te digo la verdad, el punto de inflexión en esa parroquia no lo pusieron el voluntariado, ni siquiera lo puso Caritas Diocesana, lo pusieron los propios participantes. Porque una mañana se nos presentaron como veintipico mujeres del barrio a quejarse a Caritas Diocesana, todas juntas, de que por qué, cuando ellas iban a recoger alimentos a la parroquia Santa Teresa, les daban la bolsita que les daban cuando a su prima, que vivía tres calles más para allá y estaban en otra parroquia, les daban mucho más. Y tuvieron la capacidad de plantárselo a 24 mujeres sin avisar, que yo fue muy interesante. No, la única que podía era yo, me pasé con ellas a un aula y estuvimos hablando de lo que ellas querrían. Y las primeras que se ofrecieron para, si es necesario organizar esto, nosotras nos ofrecemos, fueron ellas. Y a partir de ahí se buscó un voluntario, a Ricardo, a esta persona, que ya había dicho que quería, y entonces se empezó a movilizar ese equipo. La gran virtud que han tenido este equipo es que estas tres personas mayores siguen estando en el equipo. Están completamente integradas, es un equipo completamente diferente del que, y con una acción completamente diferente de las que ellas hacían. Caritas somos personas. No somos una cosa por ahí flotante, maravillosa, somos personas. Y es cierto que ese componente de liderazgo de personas clave son fundamentales. Y lo que hacemos es meter en este proceso a estas personas clave. A Ricardo, a Feli, a voluntarios y a voluntarias que tienen esta inquietud. Y tienen una forma de transmitir entre iguales, porque no es lo mismo que yo lo cuente, que un voluntario que tiene las mismas problemáticas, las mismas situaciones, la misma realidad parroquial que otro de al lado, que se lo cuente una persona un igual. Y ese equipo, digamos, motor, se va creando, poquito a poco se va creando, y es el que va motivando también a otras caritas parroquiales. Y a cada uno le buscamos sus fortalezas. El que ha tenido esta capacidad tan enorme de trabajo comunitario, pues lo usamos y exprimimos para animar a la parte comunitaria. Otros que son una cabeza como más técnica y son los que han conseguido hacer una agrupación de alimentos en el arciprestazgo número 2, lo utilizamos para que convenzan a otros voluntarios de las virtudes de esa agrupación y cómo lo pueden hacer. Y así. Es complicado, ¿eh? Yo he contado lo más bonito. Las ruedas cuadradas no las he contado. Solo he contado las que ruedan.
Yo te quería preguntar, en ese proceso de cambio, sobre todo en el reparto de alimentos, hay mucha gente mayor que lleva años haciendo lo mismo. ¿Cómo habéis hecho el trabajo? Porque yo lo veo difícil.
Por ejemplo, en este equipo de Caritas de Santa Teresa, lo que es el reparto de alimentos lo siguen haciendo las mismas personas mayores que lo hacían. Lo siguen haciendo ellas, porque ellas, es uy, tú y ellas lo que saben hacer, lo que hablábamos antes, hago lo que debo, hago lo que es necesario o hago lo que sé. Pues es que las dos cosas son necesarias. Si no sé hacerlo, ¿cómo voy a hacer lo que es necesario hacer, no? Pero es que el reparto sigue siendo de momento necesario. El tema es cómo se haga. Entonces estas personas mayores las siguen haciendo. Pero los jóvenes les ayudan con los almacenes, con lo pesado, con la parte más administrativa. Les echan una mano en los otros miembros del equipo. Y se les invita a participar en la bolsa de la palabra, en ir a ver los partidos de fútbol, los entrenamientos. Se les invita a participar y participan en el resto de acciones. Entonces pasa de ser el equipo de acogida, el equipo de fútbol, el equipo de no sé qué, a ser el equipo de Cáritas.
¿Los alimentos cómo se reciben? O sea, ¿de dónde se saca el dinero? ¿O cómo?
¿De dónde?
¿Hay empresas que...?
¿De la parroquia?
Sí, por ejemplo, del padre de Economatos.
Se compran. Y eso está presupuestado. Lo paga Cáritas Diocesana. El 75% de ese valor de la compra que tiene que pagar, porque las parroquias derivan al Economato, se hace una ficha de derivación. El Economato funciona de la siguiente manera. La parroquia hace una valoración de la situación de la familia. Consideran que puede utilizar el Economato y se le hace una derivación, una hojita. En el Economato se le hace un carné de uso del Economato. Y durante 3 meses puede estar utilizándolo. Cuando se termina esos 3 meses, la parroquia tiene que volver a decidir si ha cambiado algo la situación o no ha cambiado, lo sigue utilizando o no. Y en cualquier caso, a los 6 meses, si la parroquia considera que tiene que seguir la familia utilizando, tiene que volver a hacer una entrevista completa a la familia. Eso es obligatorio, porque lo que no queremos es, como ya está en el Economato, ahí está, ya está solucionado. No. Entonces, nosotros pagamos el 75% de lo que aportan lo que deberían aportar las parroquias. A partir de este año vamos a ir empezando ya a que las parroquias que puedan paguen su 75%. Las que no puedan, lo seguiremos pagando desde la diocesana. Eso está ya hablado, se ha hecho un adelanto y no hay conflicto en que, claro, yo pago y la otra no paga y no. Si puedo, pago. Y si no puedo, te digo que no. Y yo me creo que no puedes. Bueno, yo me creo porque nos escribimos las cuentas también.
Sí, Ana. Ana, yo he escuchado con mucho interés lo que veías, lo que planteabas de innovación, de equipos, de barrio, de implicar a gente, de buscar personas claves con experiencia. Pregunta es directa. ¿Admitís en el equipo a voluntarios y voluntarias que pasan de religión y no creen en ni un Dios?
Sí. Cáritas Diocesana de Albacete admite en nuestro equipo a cualquier persona, credo, religión e incluso no religión. Porque todos tenemos algo que aportar. Y por lo que hablábamos antes, porque si alejamos a las personas alejadas, ¿cómo se van a acercar? Están con nosotros, participan con nosotros, celebran con nosotros, están con nosotros, escuchan. Sí, sí, eso es algo, y en todos los equipos de las Cáritas Parroquial, ya saben que están en un equipo de Cáritas Parroquial. Ellos ya saben lo que hay. Sí que se les pide respeto absoluto, por supuesto, pero solo se les pide respeto, nada más. Es riqueza.
Yo solo quería aportar que en nuestra Cáritas de Gipuzkoa hubo un momento en que el obispo Setién dijo que no se cogieran alimentos de los bancos de alimentos, que entonces empezaba a surgir. Cáritas en aquel momento hizo caso y no cogió, porque dijo que aquello fuera a los países que más lo necesitaran y que Gipuzkoa no necesitaba eso, porque como se ha visto en el gráfico, éramos una de las comunidades pues con más medios económicos desde la administración y desde Cáritas. Desgraciadamente luego entró suavemente por la Cáritas, y no solo por Cáritas sino por infinidad de comunidades religiosas que han dicho que sí y se han puesto a repartir alimentos como si fuera los caramelos a los niños en la plaza. Y estoy muy de acuerdo con el análisis y las soluciones que estáis poniendo, que creo que aquí debemos de ponernos también las botas. Gracias.
Gracias por el apoyo. Pero seguimos dando alimentos, ¿eh?
Bueno, tengo que hacer ahí parte de un chico de vos, última pregunta.
Yo quería preguntarte o hacer un poco de reflexión. En ese análisis que hiciste un poco con el reparto de alimentos, ¿fuisteis un poquito más allá? Es decir, ¿por qué hay tantos alimentos, no? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué estamos tapando? ¿Ya habéis a hacer un análisis en ese sentido?
Ese análisis está hecho también desde Caritas Española, y nosotros sí que en diversos momentos hemos explicado el análisis que se hace desde Caritas Española y que nosotros evidentemente compartimos totalmente. Es decir, cuando una Unión Europea pone en un momento de crisis unos fondos estructurales al servicio de los países miembros para la realización de políticas de apoyo para intentar solventar las personas con más dificultades víctimas de la crisis, no dice que tenga que ser en alimentos, dice que pone unos fondos. Cuando creo que España es el único país que pide esos fondos y lo traduce, el proyecto que envía es compra de alimentos a mansalva para repartir, porque lo llevábamos haciendo anteriormente, esa rutina que hablábamos, ¿no? Pues evidentemente vamos a dejar que decir que hay que ser poco original o poco profesional desde lo social para a fecha del año 2000 y pico plantear ese tipo de proyecto. Pero es que también nos vamos a meter en quién se está beneficiando de la compra masiva o de la venta masiva de esos alimentos, porque aquí es que a alguien se les está comprando. Hay empresas a las que se les está comprando, que nosotros no sabemos quiénes son, pero casi que me juego la peineta que no llevo, que lo mismo será lo mismo siempre, me la juego. Nosotros trabajamos comercio justo, trabajamos finanzas éticas, trabajamos un montón de cosas. ¿Y alguien ha planteado eso? ¿Cuál es la respuesta de los voluntarios cuando hemos planteado este debate en Caritas, de algunos voluntarios? ¿Y qué hacemos? ¿Lo tiramos? Es que los del Banco de Alimentos presionan un montón y ya me lo han hecho, y es que son un montón de toneladas de alimentos que yo meto en mi barrio. Más vale eso que nada, ¿no? Es que algo, parece que somos los ricos del barrio, y es que si me tengo que gastar el dinero en comprar esto en vez de que me lo den, es una pasta, yo no tengo presupuesto. Impacto de semejante gasto a nivel nacional, internacional, de fondos europeos y demás, 12 euros por mes y familia en Caritas.